Dejamos a Pablo 2 años en la cárcel. Y ya para capítulo 25, lo que está pasando es, ya viene el nuevo gobernador a la provincia. Judea era provincia de Siria, realmente parte de la provincia de Siria. Entonces, lo que menciona Lucas, por ejemplo, en su evangelio, de que quién era Quirino, era gobernador de Siria en aquel entonces. O sea, porque eso iba cambiando y cada emperador, porque era una región muy inestable, cada emperador y durante su tiempo tenían que ir cambiando gobernadores, quitando reyes, limitando, ampliando su cobertura en cuanto a influencia o poder, porque era un lugar muy inestable. Entonces hemos estado viendo también cómo en el alboroto, en el templo, cuando arrestan a Pablo, lo inestable que se pone en días santos, en Jerusalén y todo eso. Entonces eso generó una cosa que ya ha durado 2 años. Y si te acuerdas, si estabas ese domingo, cuando en esos 2 años, y de vez en cuando Félix lo traía y conversaban más, pero nunca hizo ningún cambio Félix y esperaba que Pablo le diera dinero. Y es frustrante estar en una situación que tú sabes que es injusta, que eso a qué va. Creo que es lo más frustrante que puede haber. Tú puedes aguantar estar en el dentista porque todo lo que está haciendo es para que ya no te duela tu diente o algo así. Entonces, soportas la molestia, el dolor, eres mucho más paciencia porque sabes a qué va esto. Entonces, cuando algo está muy prolongado, así como 2 años, y ya entendiendo, él quiere que le dé dinero. Entonces, ¿por qué Pablo? O sea, pues dale el dinero. O sea, y dedícate a lo que te truje, ¿no? O sea, hazlo. Y no, entonces está con eso. Pero hay un detalle en eso que Lucas, con mucho tiempo libre, por fin, como compañero de Pablo, no disponías de tiempo. Entonces, con mucho tiempo libre, pudo investigar, conocer y dar muchos datos muy finos, históricamente, geográficamente, para el Evangelio de Lucas. Entonces, mientras tú estás en tu frustración, parado, en pausa, en suspenso siempre, puede haber alguien a tu lado, a causa de tu situación, está dando lugar a un Evangelio de Lucas, que en el más de un año que estudiamos juntos el Evangelio de Lucas, nos dio mucha bendición, mucha edificación, mucho entendimiento, mucho aprecio del Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Entonces, ya comenzando en capítulo 25, llega el nuevo gobernador, Porcio Festo. Félix deja a Pablo. Realmente Festo hereda un problema jurídico que Félix generó. Félix entendió, no ha hecho ningún crimen y mi trabajo no es simplemente quedar bien o caerle bien al liderazgo en Jerusalén. Mi trabajo, mi lealtad es con Roma y con Roma no hay pleito. Entonces podía haber soltado a Pablo y podía haberle dado como ciudadano romano escolta para salir del puerto de Cesarea y decir, mira, lo mejor es, si tú regresas aquí a esta provincia, no puedo ya responder por lo que te pase, pero estás en libertad. Entonces, aquí está tu boleto, aquí está tu mochila, aquí está esto, te devuelvo tu celular, pero vete en un barco y sigue y disfruta. Entonces, lo pudo haber hecho, tenía esa autoridad y no lo hizo. Entonces, generó un problema jurídico que ahora lo está heredando Festo. Entonces, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Interesante, de todos los asuntos que tendrían que ver, como que eso es el Senado de los judíos. Este gobierno es el gobierno interno, es el gobierno, por decir, sindical dentro de Judea, dentro de Siria, dentro del Imperio Romano. Entonces viene el nuevo gobernador y en lugar de estar quizás presentando otras situaciones para dar conocimiento al nuevo gobernador o pedir ayuda, número uno en su agenda es acusarle a Pablo. Interesante. Entonces, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. En 2 años no ha calmado esto, quieren matar a Pablo. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces, él está manteniéndose dentro de su marco jurídico como gobernador, que simplemente yo soy juez y yo puedo decidir si ha cometido un crimen, no si cae bien, no si les late o no les late Pablo de Tarso. O sea, mi decisión no es como en la academia, me gusta cómo interpretaste la canción, entonces te doy 7 puntos, 8 puntos, 10 puntos. O sea, no es mi criterio. Y criterio, crisis, crimen, todos esos vienen de la misma palabra en griego. Entonces, criticar o crisis o crimen, todo eso tiene que ver con un juicio, con una decisión. Entonces, Festo sabe que él tiene que tomar una decisión. Nada más, que si es culpable o no de algún crimen, de algo culpable ante Roma. Entonces, él sabe eso y no se deja arrastrar. Pero vamos a ver una cosa en todo eso, cómo se va desarrollando. Entonces, les invita, vayan a Cesarea, vamos a hacerlo bien, como es. Jerusalén no es un lugar de juicio para Roma. Inclusive fue en la fortaleza Antonia donde Pilato sentenció a Jesús. No lo podía sentenciar fuera de como una zona de gobierno y juicio de parte de Roma. Entonces, versículo 6, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, porque Festo tenía otros asuntos que atender, no nada más un supuesto hereje. Entonces, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Entonces, eso era su defensa. O sea, ¿cuál es el delito aquí? Entonces, muy importante, porque había disensión de por sí entre los judíos, varias sectas. Y un saduceo no puede ejecutar a un fariseo simplemente porque es fariseo y no me cae bien, no me late, no estoy de acuerdo con su doctrina. Entonces, es muy importante ver eso. Ellos no tenían la libertad ni en la ley de Moisés y no en la ley de Roma tampoco, de simplemente no me caes bien, te mato. Entonces, no podía ser así. Algo que vemos con los actos de terrorismo que se están dando en todo lugar el día de hoy. En el Islam, parte del problema con un hombre de cierta edad, de frustración, no hallando una identidad, con una cosmovisión de enojo, de suspenso, de inseguridad, y que todo está destinado, aunque tú quieras, se va a hacer lo que Él dice, lo que el Creador dice. Entonces, no hay ni justicia de parte de Dios, sino clemencia o inclemencia. Entonces, con eso, con el deseo de decir, yo decido, hacen un acto de terrorismo. Entonces, la cosmovisión que produce terrorismo, es muy importante ver qué está produciendo esto, como que esto soluciona mi dilema. Okay, entonces, porque podemos ver, Pablo tiene frustración, ¿qué soluciona su dilema? Jesús tenía un dilema en el huerto de Getsemaní, un dilema. Padre, si es posible, pase esta copa de mí, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso fue la solución al dilema de Jesús, en donde él se halla en una voluntad perfecta y tiene paz. Entonces, veamos eso nada más, pero cómo ellos le rodean y tienen un solo tema. Cuidado cuando durante el día tú estás masticando el mismo chicle todo el día. Tienes un solo tema, muerde y muerde, mastica y mastica. Estás amargado, estás obsesionado o es el deleite de hablar de Jesús. ¿Cuál es tu tema? ¿No? Entonces, veamos eso. Entonces, ya está. Y Pablo dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, es el nuevo gobernador, si les hace un favor, que a él no le va a costar nada, puede ser espléndido con lo ajeno. Eso es siempre la mejor manera, ¿no? Entonces, mira, mis papás tienen todo eso, lo saco y hago fiesta en mi casa, todo está bien. Entonces, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, y eso es importante lo que está pasando, porque podemos interpretar lo que Pablo ya está harto, Pablo está frustrado, ya está molesto, pero Pablo entiende una cosa. Si vamos a Jerusalén, yo no tengo más que decir, más testimonio de Jesús para los líderes de mi nación. Ya no hay más que decir. No me van a escuchar. Y tú y yo necesitamos darnos cuenta a veces que ya no hay más que decir. Ya se le dijo. Y next. ¿Qué, ahora a quién le voy a decir? Porque a veces estamos clavadísimos con una persona, con una familia, con una amistad desde niñez o algo así, y estamos con eso. ¿Sabes qué? Ya dijiste, ya demostraste, ya está. Pero es que no entiende. No. El problema que necesitamos captar de este capítulo y el capítulo 26 es que sí entiende. Porque la conversión no es una actualización a un mejor sistema operativo. Ahora tengo Windows 10, ahora tengo smartphone 7. O sea, no es algo así que ahora está mejorado y más fácil de usar y todo eso. No es una actualización el convertirse. Es una derrota. Es una derrota. Conversión es una derrota para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos comprender, si entienden, y por eso no se convierten, porque es una derrota frente a una verdad, no frente a un criterio, no frente a un convencimiento, no frente a la mejor oferta. No escogemos una religión, nadie lo hace. Lo que está escogiendo es un multinivel. Nadie escoge una religión, o sea, su cosmovisión, lo que piensa acerca de lo que existe y la naturaleza de las cosas y mi naturaleza dentro de eso y quién soy y para qué existo. Nadie escoge una religión debido a lo que ofrece la religión, sino debido a que es o no es verdad. Habla al entendimiento, no a la panza, no al vientre. La verdad se dirige a mi entendimiento. Entonces, veamos lo que está pasando. Versículo 10. Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Y mira lo que Pablo está diciendo. Tú sabes, ¿por qué me haces esta oferta de ir a Jerusalén? Como si yo fuera el contencioso aquí. Los contenciosos son los que te están quitando tiempo. Yo no soy el contencioso aquí, yo no soy el disputador. Entonces, tú sabes que no hay un crimen. Ahora tiene un dilema Festo. Pero habló tarde Festo, versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. O sea, le está leccionando al gobernador Festo. Tú no me puedes entregar a ellos, porque tú también estás bajo autoridad. Entonces, cuando ves eso, ¿quién es el preso y quién es el libre? Festo es el preso. Simplemente por quedar bien, se hizo preso de una mentira. Por quedar bien. Y Pablo, por andar en la verdad, es el que está libre, aunque trae cadenas en las manos. ¿Ok? Entonces, muy importante ver eso cuando empezamos a conducirnos en situaciones apretadas o difíciles o frustrantes. Ahora, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre. Ve lo que pasa. Félix igual dio, cuando él dio como otra Licias que estaba en Jerusalén, le manda a Félix y le da una mejor presentación de cómo manejó el alboroto. Félix da una mejor presentación de su forma de manejar estos dos años. Uno puede decir, Félix, pues ahí te quedas con este. Yo traté de sacarle dinero, tiene mucha resistencia. A ver si tú. O sea, no, sino así. Y cada quien haciendo eso. Lo que necesitamos ver, porque hablamos, hay pláticas y diálogo y exposición sobre qué es lo que tenemos. ¿Es Lex Rex o Rex Lex? Y eso ha sido una discusión en cuanto a democracia. Número uno, tenemos que entender en cuanto a democracia que nunca ha funcionado. Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra, dice, la democracia es el peor sistema de gobierno, salvo los demás sistemas. O sea, es el mejor sistema, pero no funciona. Siempre tropieza, porque depende de la voluntad del pueblo. Y en un mundo caído, lleno de pecadores, la democracia no va a funcionar bien. Pero la monarquía no va a funcionar bien, el socialismo no va a funcionar, marxismo extremista no va a funcionar bien, trenes, balas no van a solucionar nada. O sea, en un mundo donde vivan seres humanos, la solución no es lo que un gobierno pueda ofrecer. Pero hemos de tener gobierno porque si no nos volvemos ingobernables, ¿sí o no? Pero entonces, ¿quién es rey? ¿La ley es rey o el rey es la ley? Entonces, el rey de Francia dice, yo soy Francia. Si yo digo, Francia habló, hubo una revolución. Ya no. Entonces, es eso. Y la ley es rey. Entonces, para nosotros, lo que la ley diga, eso lo haremos. Pero si tú estudias la ley, tú empiezas a darte cuenta que si la ley es rey, el rey puede ser sobornado. Y hay siempre forma de dar vuelta a la ley. Y mucha polémica hay en muchos lugares a causa de que esto es ilegal, esto es injusto. Entonces esto sigue. Y es una situación que existía en el primer siglo, en el Imperio Romano. Y podemos decir que el Imperio Romano era el más civilizado hasta entonces. Ni Babilonia, ni Persia, ni Grecia, o sea, más civilizado. La paz romana es lo que ellos dejaron al mundo. La forma de en un vasto territorio vivir tranquilos, gobernados, todo protegido, provisto, etc. Entonces la paz romana es una fama que dejaron. Y la ley romana es modelo para nuestras leyes. Y Festo tiene un problema. Ahora ya me comprometí, le dejé y ahora apeló a César y tengo que decirle al emperador, a mi jefe, ¿por qué te lo mando? Porque voy a quitar una hora del tiempo del emperador. ¿Y qué voy a justificar quitarle tiempo al emperador? Porque si no, nomás le estoy mandando problemas, no soluciones. Entonces, él está así, pues aconséjeme, está distribuyendo la responsabilidad. El rey Agripa II, segundo, es el hijo del rey Agripa que cayó, que murió comido de gusanos, todo eso lo que vimos. El papá de Agripa es el que mandó matar a Jacobo, hermano del apóstol Juan, y encarceló a Pedro. Entonces, para que veas con quién estamos hablando. Y ese ya es su hijo. Entonces llegan y Festo dice, ok, entonces aconséjenme. Pero si ellos ya dicen algo, entonces están involucrados. Pero ve cómo Dios está manejando la situación también. Porque apelando a César, ya Festo tiene que concretar, tiene que decir, se trata de esto. Y hasta ahora, y fíjate, hasta ahora lo único que él puede decir es que se trata de un tal Jesús que murió. Y Pablo dice que está vivo. Eso es la polémica. Y si te pones a pensar, hasta el día de hoy, eso es la polémica. Que un tal Jesús murió y decimos que está vivo. Eso es toda la polémica. Siempre donde te van a criticar o burlarse o reírse de ti o jalarte el tapete o empujarte o querer callarte la boca, siempre van a estar diciendo, es que tú no vives como tu libro, es que tú no obedeces. ¿A poco en tu iglesia te enseñan a hablar así con esa boca? O sea, siempre va a haber eso. ¿A poco en la Biblia te enseña a ser impuntual? O sea, siempre va, pero eso es una cortina de humo. Porque realmente, si Jesús sigue muerto, ¡qué miserables somos! No fumas, no bebes, no bailas, no mientes, pagas tus impuestos, o sea, haces todo bien y ¡qué miserable! ¡Qué perdedor eres! No sabes aprovechar tu vida si Jesús no resucitó. Pero nuestra esperanza es otra y vivimos de acuerdo con eso. Y eso traza la línea a ese punto final o lo podemos llamar el punto inicial de la eternidad. Eso traza una línea diferente de donde yo estoy a donde voy a estar. Cambia mi perspectiva y cambia mi ruta y cambia el paisaje alrededor mientras camino. Entonces, cuando tú lo consideras así, y eso es lo que está chocando y enfrentando. Por eso San Mauricio, que era un centurión romano, no era san todavía, era un centurión romano y en una de las grandes persecuciones después de esto tenían que ir y entonces llegan a una ciudad y empiezan a juntar a todos, parece Siria o Irak, juntan a todos los cristianos y los empiezan a ejecutar. Y él ve a los hombres y sus esposas y sus niños despidiéndose así con total tranquilidad, que tú y yo creo que no, nos tiembla la boca por lo menos. Con total tranquilidad, y este hombre de guerra que ha visto de todo, y él está viendo eso, quita su coraza, su casco, entrega armas, insignia y todo a su teniente y se forma con los cristianos. Dice, ellos tienen algo, ellos ven algo que no he mirado, ellos escuchan algo que no he captado y me formo con ellos. Entonces imagínate, bueno, vamos a orar con Mauricio. Mau, tú repite, o sea, ahí están formados. Por fin un hombre que no temía la muerte, pero encontró que esperar. No era que, o sea, ¿ves cuántas veces tú compartes el evangelio con alguien porque teme morir? Estás diciendo sana, sana, colita de rana. Todos hemos de morir, aunque tengas miedo o no, morirás. 100% de los que han nacido morirán. 100%. 10 de 10 personas. Entonces, si eso es una realidad y temes la muerte o no temes la muerte, alguien, no, yo no temo morir. ¿Por qué? Porque yo creo que ya regreso en reencarnación como otra cosa. Cada quien va a tener su fórmula y su explicación y su argumento. Pero, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu esperanza? Entonces, algunos dicen, no, pues yo voy a recibir a Cristo porque extraño mucho a mis papás que murieron y los quiero ver en el cielo. Qué patético. La verdad, o sea, no que no debes extrañar a tus seres queridos que ya no están y todo eso, pero eso es la esperanza que tú estás, es una esperanza viva, es gloriosa, una herencia reservada, inmarcesible, incontaminada en los cielos. Eso es lo que, ver a Dios. Dios nos ofrece la eternidad para ver a Dios, para convivir con Dios, para escuchar, para mirar. Dios nos ofrece eso. Eso es el Evangelio, que el propósito de la muerte de Jesús es para darnos esto. No nada más para que veas otra vez a los abuelos. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Entonces tienes que ver por qué Pablo puede estar en la vida que vive y las situaciones que tiene que atravesar y por qué él tiene gozo y tiene esperanza en medio de eso. Y él se considera, en este tribunal, él se considera el único libre, el único completo, el único que no le falta nada. Él se ve así. Y no es nada más coraje, y no es adrenalina, y no, simplemente, no, soy libre. Si tu esperanza está viva, estás libre. No te pueden encerrar, no pueden limitarte, no pueden callarte. ¿Qué es lo peor que te puede suceder si Dios te da la eternidad? ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué importa lo que piensan? Si Dios piensa bien de ti, si Dios te ve con agrado por su Hijo, ¿qué importa? Pero luego nos cuesta realmente caminar dentro de ese marco. Nos cuesta. Dios lo sabe. Por eso tenemos la Biblia y podemos ver a otros en ese cuadro y decir, ah, entiendo, ya capté. Entonces, Festo está explicando, no sé qué decirle. Versículo 18, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús. Pobrecito Festo, un cierto Jesús. Pero ¿sabes qué? Para cada uno de nosotros, aunque tú vengas de cuna cristiana y en escuela bíblica de verano, cuando tenías 7 años hiciste la oración y todo eso, y desde entonces estoy feliz. Ok, bien, pero hubo un tiempo, un momento en tu vida y en mi vida que era un cierto Jesús y que podías tronar la boca. Así, un cierto Jesús. Entonces todo está girando alrededor de esto y el que tiene que tomar un juicio está juzgándose aquí también. El que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces ve lo chistoso, lo cómico de estas polémicas de que Jesús está vivo o no. O sea, alguien que tuve una plática con alguien que con el determinismo que tienen algunos ateos, no todos, el determinismo es que genéticamente, socialmente, o sea, simplemente todo el conjunto de factores que marcan cuándo, dónde, cómo vives y todo, ya está determinado lo que vas a hacer. Fatalismo, pues, pero determinismo suena más científico. Entonces tú pones una canica aquí en un tubo de PVC y hace esto y corre aquí y tumba esto y eso dispara una cosa y salta la canica. Tú has visto esos videos, ¿no? Entonces ahí está, nomás es esperar, ya cae en la copa y ya muriste. Determinismo. El problema con eso, entonces me estás queriendo convencer, digo, momento. Si el determinismo es cierto, ya es determinado y programado que yo voy a ser creyente. No trates de cambiarme. Es lo que soy. Así nací. Para ser un loco, para ser un ignorante, para ser crédulo, para ser fácil de engañar, para ser borrego, nací para ser cristiano. Es determinismo. No trates de convertirme y no trataré de convertirte. Y se queda así. No, hermano, no más digo, o sea, sigue hablándome tus temas de, ¿cómo? O sea, pero ve lo que pasa, son cortinas de humo, porque conversión es una derrota, la conversión de un cristiano es su derrota, y por fin ya estás libre, por fin puedes bajar armas y escuchar. Entonces, y aquí el gobernador que tiene todo, claro, Pablo no está diciendo, mira, debes de hacerte cristiano como yo y cambiar tu vida. El gobernador Festo va a decir, no quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi plazo. Odio estar en Palestina, quisiera estar en Roma, en la capital, poner un negocito, estar bien, tranquilo, pasarla bien, poner una granja, mi viñedo y demás. O sea, cambiar mi vida. O sea, Pablo está con cadenas, lo traen de una celda, huele mal todo, está húmedo todo, es un calabozo junto a la playa, entonces una humedad constante. Pablo viene así, pero Pablo no ofrece a Festo. Y tu vida, y puedes cambiar tu vida, y puedes estar bien. Y por eso muchos, porque así decimos, necesitas recibir a Cristo y cambiar tu vida y encontrar paz y tener gozo y tu matrimonio y tus hijos y tu salud y tu prosperidad. Ve lo que está pasando. Dios te deja hablar. Entonces lo que tienes que hacer. Y mira, mi vida se compuso. Y mi matrimonio, y mi salud, y prosperidad, mi negocio se empezó a levantar. Ahora, tú tienes que producir salud y prosperidad el resto de tu vida o vas a perder tus clientes porque estás vendiendo el evangelio como si fueran clientes. Es la verdad. Y si es verdad, es una derrota para mí cuando acepto esa verdad. Y si no es verdad, no hay que darle ni un minuto más. Si no es verdad. no puede ser nada más curioso. Puedes estudiar arquitectura y encontrar maravillas y curiosidades. Puedes estudiar biología, puedes estudiar astronomía, puedes hacerte oceanólogo y encontrar maravillas en el fondo del mar. Pero el cristianismo se trata de que esto es verdad verdadera y penetra y traspasa toda la existencia y toda la realidad. O es un juego de niños y no merece un minuto más. Bueno, como no te has levantado, crees que es verdad, creo. Aquí estás. Entonces, Festo dice, yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, que es el título, no el nombre del actual emperador, que recién ya es Nerón. Interesante, en los 2 años que Pablo fue encarcelado, ya hubo nuevo emperador en Roma. Entonces Claudio murió sin testimonio, fue asesinado. Nerón va a recibir el testimonio de Pablo. ¿Qué tal si Pablo en su discurso con el emperador Nerón le explica Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, o sea, todo eso? Y Nerón, al parecer, ajá, va a contestar así como alguien más adelante. Entonces, vamos. Yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Ahora, Agripa es judío. El Herodes el Grande no era, pero en las generaciones ya califica ya como judío, observa las costumbres y demás, pero es también de Roma. Entonces Agripa vive en dos mundos que están en conflicto, entonces un hombre que está en conflicto. Berenice era su hermana y como él no tenía esposa, ocupaba el lugar que presidenta del DIF y demás, algo así, en la provincia. Pero era su hermana y muy bella y había mucho chisme acerca de ellos. Entonces Agripa es un hombre que está en conflicto. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad en Cesarea, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Crimen, por eso condenación. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Pero es eso, o sea, pudo haber dicho, no ha cometido ningún delito, es más, Pablo, apelaste a César, pero el secretario ahorita va a borrar esa última frase y tú decides, pero hoy te suelto, o si quieres, te mando a César. ¿Ok? Entonces, que vaya a César. Lo pudo haber hecho. Tenía autoridad jurídica para manejarlo de esta forma, pero se le fue de las manos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, una de las cosas, cuando hablé de lex rex, que es la ley es rey, o que rex lex, que el rey es la ley, entonces en esas discusiones y demás cosas, muchas veces tenemos la idea, los romanos tenían la idea, ves que el rey Darío, que las leyes de los persas y medos no pueden ser cambiadas, eso como que exaltando mucho que nosotros tenemos un criterio y un juicio muy superior a todo lo demás. Y nosotros tenemos el concepto y nos gusta pensar que gente civilizada, toda la gente civilizada en México y en el mundo es gobernada por leyes. Ellos son los que obedecen las leyes, pero nadie es gobernado por las leyes. Todos somos gobernados por nuestras lealtades. Entonces ve lo que pasa. En la ley de Moisés le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Lealtad. Amarás. Ahora, ama a tu Dios con todo lo que pueda. O sea, entonces eso cumple la ley. Entonces somos gobernados por lealtades. Cuando tú ves conflictos y tus deseos y tentaciones y demás cosas, piensa en eso. Es que eso no le agrada a Dios. Es que no, es que eso está prohibido en la Biblia. Tú estás fingiendo, porque realmente no lo crees, tú estás fingiendo y actuando como si los mandamientos de Dios te gobernaran, porque no te gobiernan. Y la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Pero sí somos gobernados por nuestras lealtades. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Eso quiere decir que es posible amar a Dios así. Es posible. Es difícil porque somos inconstantes. Es improbable por esa razón. Pero si te pones a pensar, lealtades. Entonces, ¿qué pasa? Festo es leal primeramente a Festo. Entonces, bueno, yo puedo hacer algo que me hace quedar bien con los judíos y mandan buenos reportes a Roma si simplemente les suelto a Pablo y hacen con él lo que quieren. A mí nada me cuesta. Pero ahora ya le va a costar a Festo porque no le salió bien. Ahora tiene que mandar un reporte y hacer un gasto público para que Pablo vaya a Roma con toda la protección y soldados y demás. Entonces ya tiene que hacer eso. Ahora Agripa ya está involucrado en eso también. Agripa es leal primeramente a Agripa. Ahora Pablo es leal primeramente a Pablo. No creo. Él tenía la forma 20,000 veces en estos 2 años de salir libre, de buscar lo que es bueno para Pablo. Entonces, lo que yo puedo preguntarme en cualquier momento durante el día, en cualquier dilema o decisión o tentación o frustración, lo que sea, yo puedo preguntarme, ¿a quién soy leal primeramente? Nomás chécalo. Y luego Jesús dijo, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús dice como a ti mismo? Y luego los psicólogos agarran eso, le hacen pedazos, lo voltean al revés y significa otra cosa. Por eso golpeas a tu mujer, porque no te amas a ti mismo. Ven, yo te voy a enseñar a amarte. Toma tu puño la próxima vez que le quieres golpear, en lugar así, dale el mismo amor que crees que ella merece. Pero ámate a ti. Aprende a amarte. Eso es lo que cuando aprendes a amarte, ya vas a amar a tu prójimo. No, Jesús ya da por hecho que tú te amas. Eso es la raíz de todos nuestros conflictos. En Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen los conflictos y guerras entre vosotros? De vuestros deseos. Lo que yo quiero. Y lo ves en cualquier kinder. Lo ves. Cualquier vecindad, puestos políticos, equipos deportivos. Lo que yo quiero. Entonces vemos eso. Yo me acuerdo en una Copa Mundial, Brasil estaba jugando muy sucio, muy bien y muy sucio, y los árbitros ciegos a todo. O sea, casi podían echarse 3 encima de un jugador de Bulgaria, de México, de Ecuador, lo que sea. 3 encima, patearle, así agarrarle pues el chongo y hacerle así, y el árbitro está así. O sea, lo veías. Ay, así, que Dios castigue a Brasil, que no, ay, que es injusto. Pero cuando Brasil ya barró con todos y el único representante para la Copa Mundial de las Américas era Brasil, arriba Brasil, así, todos hablamos portugués. Ya todo, ya nosotros Brasil es lo mejor. Nuestra lealtad cambió. ¿Por qué? Porque yo quiero identificarme con el campeón. Porque eso cumple mi visión de quién soy. Entonces ya Brasil simplemente con un gol pasó de ser unos endemoniados a ser unos santos y ángeles. ¿Cómo es? Porque somos gobernados por nuestras lealtades y Dios lo sabe. Y de hecho en el huerto de Edén Dios puso un mandamiento que simplemente permitía a Adán y Eva, les permitía que ellos demostraran su primera lealtad. Y cambiaron de lealtad. Y eso fue muerte. Ok, entonces. Pues entonces, ¿qué hago? Llegan, dicen, Festo dice, no tengo nada que escribir a mi Señor. Versículo 26. Le he traído a vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa. Ahora, Agripa entiende mejor que Festo toda la polémica entre los judíos y por qué quieren que Pablo muera. Entonces tú, rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Y si te das cuenta, no tienen, al terminar esto, no tienen que escribir. Festo sigue así, se seca la tinta en la pluma. Entonces, ¿qué pongo? Pues que dice que un cierto Jesús murió y ahora vive. Es lo único. Y algunos no les parece y no soportan escucharlo y quieren que él muera. O sea, Nerón, al leer esto, es la acusación. Entonces Pablo va a tener que decir a Nerón, ¿por qué creo que vive? ¿Por qué creo que es bueno sostener mi postura que un tal Jesús aún vive? ¿Por qué es correcto mantener esa postura contra la muerte y las amenazas y acusaciones y mi reputación y demás? ¿Por qué lo sostengo y dar esa defensa ante el emperador? Ahora, entonces ve lo que Pablo está viendo, lo que Pablo está pensando y lo que creo que nosotros podemos estar pensando en dado momento. Es la única cuestión. Es la única, porque Jesús, si Jesús resucitó, quiere decir que es Señor de todo, que en verdad la encarnación es cierto, que en verdad es el Hijo de Dios, que en verdad es el Dios infinito, eterno, personal, presente, hecho hombre, muerto y resucitado. Entonces eso cambia todo, cambia el panorama, cambia el futuro de la humanidad. No podemos cambiar el pasado, pero le podemos dar otra lectura. Pero si Jesús resucitó, nuestra esperanza no es una esperanza vana, es una esperanza más concreta, de más peso y bulto que cualquier otro anhelo, deseo o esperanza que un ser humano pueda tener. ¿Por qué los de Libia, los egipcios en Libia que los decapitaron en la playa, los terroristas, ¿por qué no negaron? ¿Por qué mejor dijeron Señor Jesús al cortarles la garganta? ¿Por qué? Porque ellos veían algo más permanente, más sólido, más duradero que el mar frente a ellos, que el cuchillo, que el acero va a cortar su yugular. ¿Vieron esto? Vale, eso es lo que vale, por eso es lo que cuesta. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Capítulo 26. Y es interesante cuando Pablo, en el relato de su conversión, que cuando lees la conversión de Pablo, te das cuenta, es una derrota. Cuando lees la restauración de Pedro en Juan 21, es una segunda derrota. La primera fue en Lucas 5, cuando en la primera pesca milagrosa y Pedro cae de rodillas en la barca hasta el pecho con peces recién pescados, las redes cargadas y moviéndose los pescados ya en la barca y así abriendo sus bocas junto a él. Y Pedro dice, apártate de mí, soy pecador. Empezamos pensando que Jesús quizás no me convenga. Ay, qué flojera. Y mamá, a lo mejor tú estás predicando un Jesús que es una proyección de tu maternidad a tus hijos y por eso no reciben. Entonces, ya tienen una mamá que le regaña. Entonces, tú ya le vas a aplicar una mamá de 24 horas que le persigue. Puede ser. Ok, entonces eso no le agrada. Componte, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? ¿Por qué tienes que escucharme a mí? No vale la pena. Pero si esto es verdad, todo cambia. Todo cambia. Entonces eso no es decir, ay, pues si tú recibes a Cristo, ya vas a ser hija del rey. Una princesa guerrera. No es una actualización, no es un aumento, es una derrota. ¿Por qué no decimos, he aquí vuestro rey? Él es magnífico. Él es magnífico aunque yo no lo entienda. Él es magnífico aunque yo no lo crea. Él es magnífico aunque nunca me haga bien. Él es magnífico porque así es Él. Ve la diferencia. Y tenemos que empezar a caminar diferente en eso y presentar a Dios como es, no como alguien que me conviene. Me conviene, pero no es una mejor vida la vida cristiana. Es peor. Empiezas con una derrota y luego tienes que ser derrotado diariamente, tomar tu cruz. Es una derrota constante, así diario hasta que mueras. Eso es, negarte a ti mismo, perder todo y tenerlo por basura. Y Pablo dice, y con gozo lo hago y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero si tú estás presentando a un Cristo que te conviene como un reloj digital o un iPhone 7 o algo así, es mejor. No te sorprenda que sean súper inestables, egoístas, confundido siempre, y eso quizás explique parte de nuestra confusión e inconstancia como creyentes, que estamos esperando algo mejor y no simplemente la verdad. Ahora, si tú estás, pasó con un amigo, iba a una boda, entonces en el GPS de su coche, puso la dirección NDF, más no la delegación. Entonces vamos a decir que fue en calle Magnolia, número 23, pero no puso la delegación. Pues aquí hay dos calles, Galeana, o sea, ¿cuántas calles se llaman aquí Clavel o Rosal? Palma, o sea, todo. Entonces puso eso y se metieron en un trafiquerío, llegaron 2 horas tarde a la boda por falta de datos, por no poner todo bien. Entonces, puedes tener parte de la verdad y salir perdido todavía. Y por eso es una derrota. Y él puede decir, no, pero me dice, yo puse la información y voy bien. Sí, pero no hemos llegado. Llegamos a calle Magnolia 23 y no está la boda. Pero entonces, okay, entonces me dieron mal la invitación. Yo nunca soy el culpable de que ando perdido. Es que no ponen bien los letreros. Entonces, ve lo que pasa. Si es verdad, eso cambia todo. Y si esa verdad no me hace más cómodo, eso es mi problema. No es problema de la verdad. Es mi problema. Es mi expectativa egoísta o errónea o información parcial. Pero la verdad no peca, como decían los viejitos. Solo incomoda. Ok, entonces seguimos. Vamos a escuchar a Pablo. Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Ahora, eso es una buena forma de saber dar tu testimonio. Saca tu mano así, van a decir que raro, pero nomás hazlo en tu cabeza, ensaya en tu recámara cuando nadie te vea. Y podían hablar cuando bajaban la mano porque ya, o sea, entonces hay como un límite de tanto rollo. No, y luego a la edad de 15 años pasó esto y se separaron mis papás y que esto y me cambiaron y así. O sea, ya son las 12 de la noche y tu conversión fue a la edad de 30, apenas llegamos a tus 15 años. Entonces, saca la mano así, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, explica, le echa flores al rey, todo eso, le explica, pero dice, todos que me acusan saben eso de mí, que él era miembro del concilio, muy destacado, él ya estaba con privilegios, tuvo órdenes y autoridad de parte de los sacerdotes para castigar y encarcelar a los cristianos, o sea, todo así, o sea, no, y Gamaliel, y, o sea, todos saben quién soy. Entonces lo que él está diciendo, yo no soy un desorientado, desubicado y no soy un ignorante. El concilio reprochó y descartó a Juan y Pedro porque los vieron del vulgo y sin letras. Pues llega Pablo, rabino, miembro del Senado en Jerusalén, destacado, conocidísimo, y dice, ajá, tons, no es ignorantes, ¿verdad? ¿Por qué entonces la polémica? Tienen que decir que eres ignorante, tienen que encontrar alguna cosa, alguna grieta o por dónde meter eso, porque si el mensajero tiene un defecto, el mensaje no es verdad. Pero checa eso, si yo te doy una tarjeta de Navidad o de cumpleaños con un billete de 1,000 pesos adentro, pero cuando cierro eso y estoy haciendo, riego un poco de café en mi escritorio sobre el sobre, ¿gastas los 1,000 pesos? Por supuesto. Toma así, quitas el café, dice, ok, sí pasa. Ocupas los 1,000 pesos que puse en el sobre. El sobre está manchado. El sobre tiene huellas digitales. El sobre está ensuciado, está doblado. Sí. Pero aceptas los 1,000 pesos, felicidades, cumpliste otro año. Ten. Y te los gastas. Entonces, pero ve la lógica en eso, cómo somos y cómo es el ser humano en eso. Y no te espantes cuando empieza. No, pero tú, o dicen, es que los cristianos, es que las iglesias solo piden dinero. Llévame a un lugar donde no pidan dinero. O sea, ¿qué fatuo realmente pensar que las cosas nunca tienes que pagar un recibo de luz o recibo de agua o algo así? ¿Qué fatuo pensar eso, la verdad? Pero ese tipo de lógica, así fatua, o sea, tonta, es muy común. Y como todos lo usan, y todos dicen, es que todas las iglesias piden dinero. No piden un riñón, te sale barato. Cálmate. Un poco de perspectiva. En algunas te dan un diente de oro, inclusive, a cambio, etcétera. Pero no te dejes así, no estés así, manoseando esas cortinas de humo. Ok, entonces dice todo eso y dice en versículo 6, de esto se trata las acusaciones. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. La esperanza de resurrección. Los fariseos guardaban esa esperanza. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Sí. Porque si hay resurrección, ¿te acuerdas? Félix estuvo muy incómodo con eso. También. La resurrección y juicio y vida eterna. Si hay una resurrección, todo lo que soy y todo lo que vivo sí importa. Y si hay una resurrección, hasta el mal que me ha sucedido, hasta las injusticias que me han sobrevenido, todo cambia a otro color. Si la resurrección es verdad. Si eso es la promesa, si eso es lo que va a haber para nosotros, para el que cree y no cree, para el que quiere y no quiere, para el que le gusta y para el que no le gusta, va a haber una resurrección. Y en Daniel le explicaron a Daniel la visión y dice, y los entendidos resplandecerán como las estrellas del cielo, los entendidos. No todos van a entender, pero Dios se dirige a nuestro entendimiento. Por eso cuando tú estás ofreciendo una solución matrimonial, una solución de salud, una solución financiera, cuando predicas el Evangelio, estás hablando no al entendimiento, sino a la panza. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Y Jesús dice, no estés preocupándote de qué comes y qué bebes y qué vistes. Jesús nunca se dirigió a tu vientre, se dirigió a tu entendimiento. No nada más intelecto, porque Jesús no tenía tiempo para los saduceos que eran muy intelectuales, pero prácticamente ateos. Entonces, Él habló así, con franqueza, con ternura, directamente al entendimiento de cada persona. Y si era Pedro, dice, ay Pedro, de hombre de poca fe, y le saca del agua, se está ahogando, y le saca, y le hace entender. Cuando él boga mar dentro y hace todo eso, y la pesca milagrosa, Pedro entendió, soy tóxico para ti, huye. No era que no quiero que estés conmigo, no quieres que yo esté contigo. Entendió, Pedro entendió quién es Jesús. Ve cómo cambia todo así, y puede ser en un momento. Entonces Pablo está narrando esto, se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos. Y dice, pues, yo, sí, yo lo juzgaba increíble y yo perseguía y lo creía como mi deber. Ahora vamos a ver, llegamos a versículo 13, su conversión, su derrota. De Pablo. Y habiendo, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, en la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es que dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué Pablo está dando todo eso a Agripa? Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué menciona eso a un político? Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Ve la combinación. Un pato, aunque es pato, no puede volar si no tiene sus dos alas. Arrepentimiento, conversión, son dos cosas. Metanoia es tu entendimiento cambia. Acuérdate del calcetín, lo volteas al revés, el suéter que está al revés, llévate con la costura y la etiqueta por fuera, si quieres. Y van a decir, oye, no, tu mamá no te enseñó a vestirte. Pero si lo vas a voltear, tienes que meter la mano y voltear al revés lo que está al revés para que esté bien. Entonces, metanoia y convertirse. Y eso literalmente en griego es esto. Convertir, vertir, invertir, ¿sí? ¿Sí? Revertir, regresar a lo que era tirarte para atrás. Convertir es esto, sobre el mismo punto, girar. 180 grados, media vuelta, vuelta en U. Eso es. Para que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces nadie, ya le empieza a gustar, ya le gusta ir a la iglesia. Eso no es arrepentimiento y no es conversión, es curiosidad. Y Jesús es muy interesante, pero no puede ser interesante nada más. El cristianismo y la Biblia tienen muchas curiosidades. Hay códigos, hay profecías. 666, ¿qué quiere decir el número de la bestia? No sé. ¿Qué importa? No importa mucho. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo poner mi pie en tu cuello, impresionarte con mi conocimiento. El conocimiento envanece, el amor edifica. Seguramente cuando hay que saberlo va a ser muy evidente. Pero por eso no tomo mucho tiempo en esos temas. ¿Por qué? Porque no creo que va a suceder. No. Simplemente porque, ¿de qué te sirve saber eso si no hay arrepentimiento en conversión? ¿De qué te va a servir? Vas a poner eso y te van a poner el número, a ver, número romano, árabe, chino, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser un chip? Sí, dicen que va a ser un chip. ¿Te acuerdas cuando ya empezaron a meter código de barra? No. Es la marca de la bestia. Bueno, ve con Doña Chencha y así te vende así, así. A granel. Y ya pasaron años y no vino la tribulación, no vino el rapto, no vino el anticristo. Entonces, como que eso no fue. Pero ya tienen tu atención porque ese tipo de información está hablando a tu vientre, a tu miedo, no a tu entendimiento. Y entonces la acción, cuando hablan a tu miedo o tus deseos o tu concupiscencia, produce ciertas acciones. Cuando hablan a tu entendimiento también produce ciertas acciones. Por eso arrepentimiento y conversión a Dios producen ciertas acciones, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Ok, entonces Pablo está dando el resumen de todo eso para haber llegado hasta aquí. Y ve lo que dice, versículo 23, que el Cristo había de padecer. Él está diciendo, hablando en griego, entonces dice que el ungido había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, los israelitas, y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo le interrumpe contra la ley. Comete una falta jurídica, le interrumpe. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, sin bajar la mano, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque él le dice, estás loco. Logras dos cosas y por eso dice, estás loco. Así te hipnotizaron, que te echaron un polvo en el Kool-Aid o algo así en tu iglesia y tú ya crees todo. Te operaron del cerebro y bla, bla, bla. Y no es cierto, no te metas, no te encharques con esos argumentos, es cortina de humo. No te preocupes, no eres el primero ni serás el último. Y calladito te ves muy bonito. Entonces, no estoy loco. ¿Pero por qué le dice loco? Porque si eres loco, te podemos soltar. Pobre, miserable loquito. No sabe lo que dice. Entonces lo solta. No es un criminal. Pero tampoco hay que creerle. Porque él cree que los elefantes vuelan y que le hablan los duendes y hay pitufos viviendo debajo de su sofá. O sea, es un loquito. Entonces, no es ni criminal ni acreditable. Entonces ve, es cortina de humo. Versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, Agripa II, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. En el año 60 es cuando llegó Festo. Hay registro extrabíblico de parte de Roma en qué año. En el año 60 entró Festo a tomar. Entonces ya son 27 años, los dos años en la cárcel, 25 años de la crucifixión y la resurrección. 27 ya para llegar a esta conversación con Festo y Agripa. 27 años. ¿Qué sucede en 27 años? Ayuden, han llegado aquí los que trastornan el mundo entero. Eso es lo que pasó en 27 años. Ahora, el movimiento de Jesús comenzó aproximadamente en 69. Realmente la ola agarró mucho empuje y mucha fuerza y eran conversiones de 300 cada noche, 300 personas. No cabían, estaban sentados aquí, estaban bautizándolos por ciento y por 200 en las playas. Cada 8 días no sabían qué hacer, cada rareza y cosas tan bizarras porque todo entra y todo. Cuando abres las puertas así, pues entran muchos bichos a la casa. Entonces, todo eso pasó, 27 años, vamos a hacer la cuenta, de 69 a, ¿qué serían más 27? ¿Rápido? Ay no, qué difícil. Vamos a decir 86, ¿te parece? Para 86, 27 años pasaron. Sí. Y trastornó el mundo. Y cada vez que hay algo así en la historia de la iglesia, trastorna el mundo. Todo se voltea. Eso sucede. Pues en México estamos así. Ya es tiempo. ¿No? Puede ser. Es la primera generación, ya llegando a ser mayores de edad, que han crecido sin noción. Habla con alguien que tenga 20 años. Sin noción de nada. No son ya ni católicos, no son nada. No saben ni qué piensan ni qué creen. Y ahorita Pokémon Go, vamos, sí, es mi nueva religión. O sea, eso es la primera generación que no tiene noción, pero sí tiene una cosmovisión. Y están atrapados, como todos fuimos. Entonces, vamos a volver al versículo 16. Pero levántate y ponte todo sobre tus pies, pues Pablo lo está haciendo. Ahora, cuando en versículo 27, esto no se hizo en algún rincón, Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¡Qué atrevimiento! Delante de Festo, decir, ¿tú crees a Daniel, Jeremías, Isaías y Agripa? Creer para el que no cree, creer, convencimiento, convicción, no es su problema, es una derrota. Tú puedes saber que vienen los rusos con tanques de guerra y misiles y todo eso, no te rindes. ¿Por qué? Porque no quiero aprender ruso, quiero seguir siendo mexicano. Sí, es una derrota. Entonces resistes para permanecer siendo tú. Eso es. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Vio la puerta abierta, vio el panorama, Pablo así, he aquí vuestro rey. Y Agripa, casi, pero sería una derrota. No puedo vivir con mi hermana, no puedo ser injusto, no puedo ser corrupto, oh, no puedo ser yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice Pablo, Gálatas 2:20. Mas Cristo vive en mí. Si es una derrota, ya no, ya, yo ya no mando en esto. Yo ya, mis preferencias siguen, pero están sujetas a cambio cualquier día y sin aviso, porque Cristo vive en mí. Entonces eso es, o sea, es que yo recibí a Cristo en mi corazón y lo hablan como si fuera me dieron una rebanada de pastel. En mi caso no, fue una bomba, así, una derrota, una invasión, toma de control y autoridad. ¡Puf! Ya vine. Quería saber si existo, aquí estoy.
¿Y qué sigue?
O sea, así, o sea, es una derrota. Entregas armas, todo, así. Cuando pasas el arco de seguridad, tu celular, metal, reloj, monedas y todo así. Y estás, sí, me rindo. Eso es. Eso es seguir a Jesús. Ahora, y cada uno tiene que simplemente resolver eso y es resolverlo diariamente hasta el día que mueras. ¿Sigo o no sigo? ¿Le sigo o no le sigo? ¿Creo o no creo? ¿Es verdad o no es verdad? No es me gusta o no me gusta, me late o no me late, me conviene o no me conviene, mi panza no puede mandar. Mira cómo te quedas si siempre le haces caso a tu estómago. ¿Qué es verdad? Y si es verdad, todo cambia. Todo cambia. Y por ende, mi vida va a cambiar, pero todo cambia. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios, ojalá Dios mande, que por poco, por mucho, poco Agripa, mucho Festo. No solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. ¿Podrías tener cicatrices en tu espalda? La nariz chata, dice, así nací, ok. Que te achaten tu nariz, que las orejas, todas las marcas de Cristo en su cuerpo de Pablo, y todo lo que había pasado, y haber perdido todo, y tenerlo por basura, y decir, yo quisiera que tú vivieras la vida que he vivido, nomás sin estas cadenas. ¿Podrías decir? O sea, o simplemente estás ofreciendo todas tus bendiciones a otro. No. Es la verdad, es la roca. Es entre oro y madera. ¿Cuál aguanta fuego? ¿Cuál es precioso? Es entre la fragancia de Cristo y mi fragancia. ¿Qué? O sea, cuando así, podrías decir, esto es. Y aguanta cuando no quieren. Porque es una derrota. Ten compasión del que no cree y que no quiere, porque es una derrota para él. Y lo sabes. Y si no lo sabes, a lo mejor tienes que ser derrotado por ese mismo amor antes. Pero esto es. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la historia en la cual nos encontramos y de la cual somos parte. Y otros pasaron antes de nosotros y algunos pasarán después. Y lo que nos ha tocado ver y escuchar y entender y vivir nos ha servido, Señor, para poder estar en pie ante ti y decir, sí, creo en Dios, creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y de lo invisible, y en Jesucristo su Hijo, nuestro Señor, quien por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María, sufrió ante Poncio Pilato, murió, fue sepultado, mas al tercer día resucitó ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre. Es muy sencillo decir eso, Señor. Es muy difícil recordarlo en frustraciones, en dificultades, en aburrimiento, en dilemas. Pero si Jesús murió y resucitó, todo cambia. Todo es diferente. Yo soy diferente. Y te doy gracias, Señor. Permítenos caminar sobre la roca esta semana y saber estas cosas y repasar estas cosas y verificar y comprobar estas cosas. Que Jesucristo vive. Vive. Y eso es más sólido y más concreto que cualquier otra cosa. Y te damos gracias, Señor. Gracias por ponernos allí. Y pedimos esto también en el nombre de Jesús. Amén.